Era el mejor de los tiempos. Era el peor de los tiempos.
La edad de la sabiduría y también de la locura.
La época de las creencias y de la incredulidad.
La era de la luz y de las tinieblas.
La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación.
Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada.
Pensar era tan difícil como escribir una línea sobre el mar. Hola, buenas tardes. Un martes más en Una línea sobre el mar, aquí en el Círculo de Bellas Artes. Sabéis que el martes pasado no pude venir al programa porque tuve que ir a Sevilla y fui invitada por Remedios Zafra, a la cual le agradezco que me invitara porque la verdad es que me interesó mucho el encuentro, que era un encuentro de mujeres para hablar del ciberespacio. Entonces me invitaron a hacer una presentación de cosas que yo he ido pensando así un poco de aquí y de allá, cogiendo de aquí y de allá. Y como vi que la cosa tenía un cierto interés y que después de lo que expliqué me hicieron algunas preguntas y hubiera dado para más tiempo, pues pensé que, bueno, pues que podría venir a explicaroslo aquí a vosotras esta tarde.
¿Y de qué hablaste? ¿Qué explicaste?
Bueno, pues la presentación la titulé Haciendo Internet desde los espacios de anonimato. Y claro, al unir en el título Internet y anonimato, pues enseguida nos vamos a pensar en todos los problemas que van derivados de la privacidad de las comunicaciones y de todo lo que tiene que ver con la protección de datos personales. Pero yo no lo enfoqué por ahí porque cuando empecé a frecuentar el ciberespacio hace bastante tiempo, incluso antes de que existiera Internet, la ocultación de la identidad personal era la norma, era lo que se llevaba, lo que veíamos como natural, ¿no? Entonces, digamos que para mí pensar por qué ocultamos la identidad en Internet no es un problema, lo veo como lo lógico. Y viniendo de esa experiencia y de esa cultura, lo que se me pone como problema precisamente es lo que pasa en la actualidad, que es que hay una proliferación muy grande de datos personales y parece que hemos convenido y aceptado que tener una identidad web, una identidad digital que se ajuste mucho a la identidad analógica, es lo es lo que tiene que ser, ¿vale? Y quería así hacer aquí ahora una pequeña autoencuesta que os voy a preguntar.
Uy.
¿Cuántas direcciones de correo tenéis? ¿Cuánto tiempo hace que las tenéis y en qué dominio las tenéis?
Yo tengo dos. Una en Hotmail, que fue la primera que me abrí, creo que fue en 2000-2001. Y la segunda, cuando conocí el proyecto de Sin Dominio, que quizá hables de él ahora, el proyecto de por un dominio telemático antagonista en la red, un proyecto de construir de otra manera Internet, y eso fue más tarde, yo creo que en 2002, una cosa así. Son las dos cuentas que utilizo, aunque alguna otra me he abierto por ahí para algún uso fraudulento.
Yo tengo dos, pero una está vinculada a mi puesto de trabajo, a la función que desempeño, y otra es la mía personal, que la tengo desde el 2000, por el 2000 o así, yo creo.
¿Y en qué dominio la tienes?
En Yahoo.
Antes de contestar, quiero saber para qué se van a utilizar estos datos.
Bueno, estos datos se van a utilizar para diseñar tu perfil, tu identidad web, en Una Línea Sobre el Mar.
Ah, vale. Pues tengo dos cuentas de correo, pero ya tuve varias que las fui cancelando. Entonces la última que tengo, la tengo yo creo hace 5 años o así. La tengo en Ya. Y otra para Curro, que la tengo en Terra. ¿Y cuál era la otra pregunta?
¿Qué... No, ya está.
Ah, ya era sí. Todo.
Pues yo, la verdad es que pensándolo, no sé si tengo entre 8, 10, 12, que he ido acumulando desde el año 96.
No, vamos a enterar.
Pero sigo conservando la primera. La primera. Sí, cuenta de correo. Ya sigo conservando solo dos. Solo dos, la de Curro y mi avatar personal. O sea, yo. Y he ido abandonando en el camino identidades de esas paralelas y cuenta de correo que se han quedado ahí. Y lo tengo en Yahoo y quiero cambiar porque son... dan datos a gobiernos genocidas y quiero cambiarlo, pero no hay mucha alternativa.
Vale, todas son de antes del 2000, ¿no? De, bueno, yo la primera que, como no he contestado, contesto también. La primera me la abrí en el año 93 y esa me la abrí en Pangea. Pangea era un servidor que está vinculado como a un enfoque ONG y de relaciones norte-sur. Fue el primer servidor que yo supe que daba cuentas de correo. Y cuando me abrí esa primera cuenta, yo entonces no conocía el ciberpunk ni los ciberfeminismos, ni bueno, algunas cosas que después me han interesado mucho y que intentaré explicar aquí en el poquito tiempo que tenemos. Pero tuve que pensar que... ¿qué identidad iba a coger, ¿no? Lo que se pone antes de la arroba. Entonces ahora puede parecer muy obvio, pero en aquel momento no era tan obvio, porque como he dicho, en aquella época no era lo normal llamarse como uno se llamaba en el mundo real. Y entonces tuve que pensar eso y entonces decidí ocultar el género ahí. Me puse un nombre ambiguo, que no se sabe, creo yo que no se sabe, si es de chico o de chica. Porque yo ya veía que las cosas iban por ahí, ¿no? Sin embargo, la última que me he abierto, que es la del trabajo, que esa me la he abierto hace 4 años, entonces ahí he cambiado de parecer. Y creo que el hecho de ligar mi actividad profesional al hecho de que soy una mujer, pues es bueno hacerlo. Y entonces ahí he puesto mi nombre y se ve claramente que soy una mujer. Entonces, el explicar este desplazamiento, que yo misma lo he tenido que pensar para mí, pero que me parece que no es como un ramalazo mío personal, ¿no? Sino que es algo que refleja un cambio de época, pues es lo que quise llevar allí a Sevilla. Y entonces lo hice a través de la elaboración de un concepto que no es mío, lo elaboro, siempre se piensa en compañía, ¿no? Pero bueno, lo tomo como si fuera mío. Y el concepto es el anonimato en primera persona, y eso es lo que voy a exponer aquí ahora. This is a public service announcement with guitar. Oh!
Bueno, Marga nos está contando cuál ha sido su participación en un encuentro de mujeres en el ciberespacio. Empezaba a explicarnos lo que ella va el concepto de anonimato. Le queríamos preguntar cómo explica ese concepto de anonimato y lo explica en primera persona, lo cual puede pensarse que es un contrasentido.
Sí, es un contrasentido porque es una paradoja, pero para explicarlo haría como dos cortes. El primero en los años 80 y luego el segundo transportándonos al momento actual. Pero también quería aclarar que esta elaboración, que yo no soy investigadora ni tampoco me considero feminista, no tengo una formación ni una práctica feminista. Y simplemente lo que sí creo que hago es entender lo que es humildemente o a mi manera, entender lo que es el ciberespacio y sentir una pasión por ello. Porque creo que desde que empecé a estudiar informática, primero estudié informática profesionalmente y después descubrí los usos políticos y sociales de la red cuando participaba en los centros sociales ocupados en Madrid. Entonces ahí fue cuando uní unos conocimientos muertos con una experiencia viva, y desde entonces creo que para entender el mundo una de las mejores maneras es entender cómo funciona la telemática y las redes de ordenadores. Así que yo siempre digo, si quieres entender cómo era la sociedad del siglo XIII, te pones a estudiar una catedral, ¿cómo es una catedral? Las medidas que tiene, dónde está emplazada, los niveles que tiene, el bajo, el de arriba, quién la construía, lo ancha que es la puerta, todo eso. Y ahí explicas cómo era el mundo de ese siglo. Pues ahora yo creo que el mundo se explica muy bien con la metáfora de las redes de ordenadores y toda la telemática y todas las tecnologías comunicativas. Entonces, para mí es una forma de pensar ese acercamiento. Y bueno, también desempeño mi actividad profesional, con lo cual digamos que aún no varios perfiles, pero ninguno es el de una investigación. Entonces no puedo traer propiamente datos o demostraciones o estadísticas, ¿no?, que corroboren lo que yo veo. Simplemente es compartir lo que yo veo. Entonces, si os parece, hacemos un viaje por el túnel del tiempo y nos vamos a los años 80. ¿Vale? Bueno, a los años 80, ya sabéis que las comunidades hackers tienen su época dorada en los años 60, que es cuando hicieron Internet, las bases de Internet. Entonces, en los años 80, esas comunidades hackers, las de Massachusetts, ya se habían neutralizado, ya se habían destruido, ¿vale? Sin embargo, por algún extraño motivo, es en los años 80 cuando se empieza a dar valor a esas comunidades, aunque ya están desarticuladas, y hacer toda una conceptualización de lo que fue su legado. Entonces, hay un montón de referencias que tienen su origen en esos años. Una de las más interesantes y bellísimas es el concepto de ciberespacio, que sabéis que siempre se atribuye a una novela de William Gibson titulada Neuromante, aunque creo que no es exactamente cierto. Pero aunque no sea cierto del todo, porque ya William Gibson usó el término ciberespacio en otro relato anterior, no importa mucho si fue la primera o fue la segunda, pero es una pasada de concepto, porque Gibson lo que ve es un... Fijaos cómo empieza la novela Neuromante. Dice: el cielo sobre el puerto tenía el color de una pantalla de televisión sintonizando en un canal muerto. ¿Vale? Ahí estamos viendo ya la relación entre tecnología y sociedad. Como quien ve, el observador, está pensando en términos de tecnología, pero ¿cómo es esa sociedad? Pues es un canal muerto, un color que más bien nos indicaría contaminación, o una ciudad contaminada, o una ciudad oscura, ¿vale? Y ahí empieza, es una novela que presenta un futuro oscuro y decadente, y en el que hay mucha tecnología, pero la tecnología no soluciona en realidad nada, ¿no?, sino que más bien lo que hace es empeorar las cosas. Entonces ahí el ciberespacio no tiene una definición, pero Gibson empieza a decir que tiene su origen en las primitivas galerías de juego, en los primeros programas gráficos, en la experimentación militar con conexiones craneales, que se diferencia de... bueno, eso no lo puede decir él, pero se diferencia de Internet, ese ciberespacio, porque realmente el ciberespacio es un lugar interactivo en el que la conexión a ese ciberespacio se realiza directamente, es mental. O sea, bien es cierto que interactúas con una pantalla y un teclado, pero sin pantalla y teclado tu mente puede estar también en el ciberespacio. Tú puedes pensar que estás viviendo ahí, porque en realidad es una alucinación, es una representación gráfica de la información abstraída de los bancos, de todos los ordenadores, es un sistema con una complejidad inimaginable, es una matriz de complejidad y... es un lugar en el que se vive dentro, ¿no? O sea que en el año 84 hay este concepto tan rico que después se ha ido empobreciendo, primero asimilando la Internet, cuando el ciberespacio en realidad abarcaría todas las formas de conexión mediadas por la tecnología y teléfonos, pero todo lo que podamos imaginar, ¿no? Porque es tu mente la que está allí directamente, no necesitas PC ni nada. Primero se ha aplanado reduciendo la Internet, después la Internet se ha reducido a lo que es la web, con lo cual ya estamos dejando fuera, por ejemplo, las redes P2P, que no van por web, tienen otro sistema de direccionamiento distinto y tienen, sabéis que si usáis las redes P2P no se necesita el navegador, y ahora estamos ya aplanándolo a lo que es Google, ¿no? O sea, ya hay gente que habla de Internet como Google, te dice las olas, yo abro Google, sí. Entonces, y tal, ¿no? Vale, pues en el año 84 tenemos este concepto extraordinario de ciberespacio, pero bueno, tenemos también muchas más cosas. Tenemos, por ejemplo, el manifiesto hacker de Dementor, que bueno, es un texto muy cortito de referencia, que creo que tengo aquí. Vale. El manifiesto hacker, ese es del año 86, y entonces Dementor dice, hoy he descubierto algo, un ordenador. Dice, eso mola. Ese es nuestro mundo. Salto un trozo, ¿no? Ese es nuestro mundo, el mundo de los electrones y los interruptores, la belleza del baudio. Utilizamos un servicio ya existente sin pagar, se está refiriendo a las conexiones que hacían los chicos para conseguir llamadas telefónicas gratis. Sin pagar por lo que podría ser más barato si no fuese por los especuladores y nos llamáis delincuentes. Exploramos y nos llamáis delincuentes. Buscamos ampliar nuestros conocimientos y nos llamáis delincuentes. No diferenciamos el color de la piel, ni la nacionalidad, ni la religión. Y vosotros nos llamáis delincuentes. Construís bombas atómicas, hacéis la guerra, asesináis, estafáis y nos llamáis delincuentes. Pues sí, soy un delincuente. Mi delito es la curiosidad, mi delito es juzgar a la gente por lo que dice y por lo que piensa, no por lo que parece. Mi delito es ser más inteligente que vosotros, algo que nunca perdonaréis porque soy un hacker.
¿De qué año es eso, Marta?
Del 86.
Tan actual como que esta semana se está votando en la Comunidad Europea, se está votando la vulneración de nuestros derechos. O sea, llamándonos delincuentes a todos, del año 86, en este año está totalmente actual.
Sí, sí, o sea, son unas bases que se establecieron en los años 80 como unas bases conceptuales que tienen plena vigencia. Pero bueno, pasaron muchas más cosas. Esta idea que tiene Dementor, que ya hace como un cambio a lo que veíamos en Neuromante, porque él ya se ve a sí mismo como una especie de héroe hacker, bueno, pues luego lo refleja Steven Levy en su libro Hackers, Heroes of the Computer Revolution, que también de 1984. Y bueno, así podríamos seguir. En el año 90, tres grandes de la red, que son, bueno, entre ellos John Perry Barlow, muy conocido, ya ven peligrar los ciberderechos y fundan la Fundación Fronteras Electrónicas. Y eso lo hacen para defender a unos hackers caídos, a unos chicos que han sido detenidos en las primeras redadas policiales contra el underground informático en Estados Unidos. Y eso lo recoge el libro, que es excelente, Hacker Crackdown, de Bruce Sterling, que no sé si lo habéis leído, ¿no?
Sí, a mí me lo regaló una buena amiga.
Sí, pues lo recoge, es una novela, o sea, un relato novelado. Y bueno, y por otro lado, posiblemente muy conocido, Richard Stallman, también en 1984, digamos, no está en esta onda underground, pero sufre otros problemas. Empieza a ver que va a haber restricciones en los derechos de copia, redistribución y modificación de los programas de ordenador, y entonces funda la Free Software Foundation para desarrollar y promover el software libre. Eso también es en el año 84. Y hay muchas más cosas, porque en otro contexto, Donna Haraway publica en ese mismo año 84 el Manifiesto para Cyborgs, y ahí he traído también un trucito del inicio que lo vamos a leer ahora.
A finales del siglo XX, nuestra era, un tiempo mítico, todos somos quimeras. Híbridos, teorizados y fabricados de máquina y organismo. En unas palabras, somos cyborgs. Esta es nuestra ontología. Nos otorga nuestra política. Es una imagen condensada de imaginación y realidad material. Centros ambos que, unidos, estructuran cualquier posibilidad de transformación histórica. Según las tradiciones de la ciencia y de la política occidentales, tradiciones de un capitalismo racista y dominado por lo masculino, de progreso, de apropiación de la naturaleza como un recurso para las producciones de la cultura, de reproducción de uno mismo a partir de las reflexiones del otro. La relación entre máquina y organismo ha sido de guerra fronteriza. En tal conflicto estaban en litigio los territorios de la producción, de la reproducción y de la imaginación. El presente trabajo es un canto al placer en la confusión de las fronteras y a la responsabilidad en su construcción. Es también un esfuerzo para contribuir a la cultura y a la teoría feminista socialista de una manera posmoderna, no naturalista, y dentro de la tradición utópica de imaginar un mundo sin géneros, sin génesis y quizás sin fin.
Estamos escuchando Una línea sobre el mar en Radio Círculo 100.4 todos los martes de 8 a 9 de la noche. También podéis escucharlo en internet en www.unalineasobreelmar.net, también en la web de Radio Círculo, www.circulobellasartes.com.
bueno, Marga, ¿cómo se explica que en estos años se expresen estas posturas tan contradictorias? Las utopías de tecnoliberación de Donna Haraway, que acabamos de leer un extracto del manifiesto. La belleza del Baudio de Mentor, que leías tú esta cita tan, tan impactante y tan actual. Y el pesimismo del ciberpunk de Gibson, que comentabas al principio.
Sí. Bueno, pasan muchas cosas en esta época y lo que permite que pasen tantas cosas es un hecho fundamental. Y es que a partir de los años 80 en Estados Unidos, y entonces tenemos que pensar que en España estaríamos 10 o quizá 15 años con retraso sobre ello, las computadoras han salido a la calle y la informática ya es un producto de mercado de consumo. Entonces eso hace que el ordenador llegue a mucha gente. Y mucha gente desde su esquina se ponga a pensar. O sea, que Donna Haraway hace este manifiesto para cibos porque ve que las mujeres pueden tener módems. Los otros chicos son detenidos porque en su habitación tienen ordenadores con módems y hacen cosas que la policía considera ilegal. Richard Stallman, distribución del software, porque el software se ha masificado, ¿vale? Entonces, lo que está por debajo es la creación de un mercado. O sea, que en los años 60 teníamos a los chicos del MIT con unos ordenadores que estaban en un entorno académico y que eran tan grandes que ocupaban toda la sala y no podían llevarse a la habitación, al dormitorio, y en los 80 esto ha cambiado porque ya sabéis que más o menos desde el 75 más o menos en California se juntaban lo que podríamos llamar los hackers del hardware, que eran chicos que estudiaban ingenierías, telecomunicaciones y electrónica. Entonces sabían que los fundamentos, o sea, que estaba el conocimiento a su alcance para ensamblar un ordenador, pero no podían tenerlo por el hecho de que las piezas eran muy caras y además eran muy escasas. Entonces esos chicos que siempre, o sea, tenemos la imagen de que se juntaban en los garajes para intercambiar piezas y montar el ordenador con sus propias manos y explicarse trucos y craqueos y tal, son los que, digamos, esa pasión por disponer de ese artilugio, ¿no?, de ese artefacto que era el ordenador, les llevó a, en realidad, a construir una industria. Porque de esas reuniones de garajes salieron en California mogollón de proyectos empresariales que, bueno, como la archiconocida Apple, pero que esa es la que ha quedado, no fue la única, porque en todo el Silicon Valley nació la industria del hardware, del ordenador. Entonces,
¿esos son los hippies? No.
No, no lo sé. Diría que no, porque nunca he oído esa palabra.
Los hippies son activistas contraculturales de los años 60, pero no relacionados con los ordenadores. Estaban metidos en todo el movimiento contra la guerra de Vietnam, movimiento contracultural, de derechos civiles, pero yo creo que no tenían ninguna relación con la tecnología, aunque supongo que estaban participando en esta atmósfera de los años 60, tan bulliciosa que hablaba Marga al principio. Esos son los hippies, que se conoce sobre todo a los dos líderes, que eran Abby Hoffman y... Ay, el otro se me olvidó el nombre.
Claro, pero yo creo que sí, al final sí tienen relación con estos grupos de hackers de la BSD, del hardware, de líneas telefónicas. Yo creo que al final sí toman contacto.
Bueno, estos de California fueron los que montaron una industria. O sea, pues, no sé si tenían mucha visión social. Más bien lo que querían era tener acceso al pues que la gente tuviera ordenadores. Ese era su programa social. Entonces, para que la gente tenga acceso a las cosas, pues una de las maneras es que exista un mercado para esas cosas. Y entonces ellos abrieron el mercado, empezaron a montar las empresas y entonces eran proyectos de garaje, en principio. Que fíjate dónde han llegado, ¿no? El mismo Microsoft fue también el Gates era uno de estos chicos.
Una copia de garaje.
Sí, de estos chicos, ¿no? Y bueno, pues con todo ese mercado, ya el mercado fue creciendo, entonces el hardware ya empezó a ser un pequeño, cada vez más grande negocio, y claro, el hardware solo pues no va a ninguna parte, ¿no? Tenía que haber software. Entonces, en esa época, como estamos hablando de un mercado de consumo que no estaba vinculado a los usos profesionales, sobre todo el software que triunfaba eran los videojuegos. Los videojuegos causaban furor, se distribuían en cintas y luego ya más tardíamente en los discos aquellos de 5 1/4 negros, que no sé si habéis visto alguna vez.
¿Cuántas horas de juego? ¿Cuántas noches sin dormir jugando?
Y aquello era... Y entonces con esos juegos pues vinieron los virus y vino el software privativo, y con el software privativo vino lo que se llama la piratería, y con el, y había que craquearlos. Entonces, bueno, pues es esa época de los crackers mediáticos, ¿no? De los, de esa idea que tenemos de chicos que colapsan sistemas desde su dormitorio. O sea, que tienen un, están en el dormitorio, tienen un ordenador y tienen un teléfono para conectarlo, porque no había banda ancha ni muchísimo menos, pero a través de llamadas telefónicas, pues ahí en el ciberespacio, unido a un contexto social, porque claro, estos chicos cuando hablan es, dicen que tenían curiosidad, como dice Dementor, y también lo dice el manifiesto de Dementor, ¿no? El asco, el asco que nos provoca un mundo mercantilizado en manos de avariciosos, burócratas y corruptos. Eso es lo que nos empuja al ciberespacio, ¿no? Y entonces el hacking se convierte en intrusión de sistemas, en bueno, en esa idea de sabotear sistemas, de aprovecharse de los recursos que están en los, en las grandes cuentas, en los grandes ordenadores, en los mainframes. Y ya empieza a haber pues todo un discurso respecto a la seguridad, respecto al craqueo. También es la, la criptografía también se populariza para que no te puedan, como una forma de defensa, para que no te puedan pillar. Y es toda esa época del underground y de la criminalización, ¿no? Que explica el libro de Hacker Crackdown, y que luego ya tardíamente pues creo que recoge extraordinariamente bien Matrix. Sería el mundo de Neo antes de ser liberado.
Marga, nos hablas de Matrix, pero ¿cómo era Matrix entonces? ¿Cómo era el mundo de los 80?
Sí, bueno, pues me parece que era bastante parecido a Matrix, porque, o sea, por una parte hay, ocurre un fenómeno que es el imprevisto, y es que un mercado que en principio empezó como ideas de garaje y que era muy reticente, porque ya sabéis que IBM se negó a fabricar los PC, y es por eso que tenemos una... la arquitectura de los PC, o sea, lo que entendemos por un PC se puede clonar, es por eso que hay tantas marcas, ¿no? Distinto que pasa con los Macintosh, que es una arquitectura privativa. Pues eso se debe a que IBM no mostró ningún interés por hacerse con esa arquitectura y privatizarla.
Dijeron que no había negocio.
Que no había negocio. Pero bueno, ya con el tiempo empezaron a ver, pues mira, estábamos equivocados, sí que hay negocio. Pero claro, ¿qué clase de negocio? Entonces, claramente había un negocio que era la conexión, que era primero fue por módem y después por banda ancha. Pero ya pensaron, bueno, sí, este es un negocio, pero no, tiene que haber más negocio aquí, ¿no? Este negocio es poco negocio. Entonces, dijeron, claro, el dinero grande dijo, vale, pues mira, esto es fácil porque tenemos la televisión. Y la televisión se parece mucho a un ordenador porque, total, pantalla, pantalla, ¿no? Pues entonces, vamos a aplicar el modelo televisión a Internet. Entonces, bien, pues guay. Modelo televisión e Internet quiere decir que vamos a hacer negocios de dos tipos. Uno es la tienda electrónica, la venta de cosas por Internet, y otro es la Internet modelo portal, que quien se peine alguna cana le sonará el típico portal de Terra. El modelo portal es el modelo centro comercial. O sea, entro en el portal de Terra y ahí lo tengo todo. El horóscopo, los deportes, el correo, lo que sea, y de ahí no tengo que salir para nada, ¿vale? Entonces ellos, pues es como televisión. Si estoy viendo un canal, no estoy viendo el otro. Entonces era una pelea por las audiencias. Un modelo vertical y espacios exclusivos de visibilidad. O sea, que quien, como si hubiera canales, cadenas, ¿no? En Internet. Y entonces hicieron todo el objetivo, es decir, bueno, pues la audiencia en realidad, ¿qué es la audiencia? Pues gente que quiere entretenerse, ¿no? Es perder el tiempo. Entonces vamos a infantilizarla lo más posible, vamos a despolitizarla, por supuesto, todo lo que podamos, y vamos a hacer un ocio banal, y de ahí surge es el origen de la tecnología flash, que es poner muñequitos que bailen, se muevan y tal, y con eso nos distraemos y ya está, y eso funcionará, ¿no? Y es el nacimiento de las .com, que más o menos a partir del 97 empiezan a sonar, pues sería este modelo de aplicar televisión un poquito más interactiva, ¿no? Entonces, bueno, se puede comprar, vender, pero es un ocio banal, ¿no? Es el modelo centro comercial. Y mientras pasaba esto en el nivel de los negocios, en el nivel más, como en el contexto más político-social, pues hay que recordar que toda esta época se define como posmodernidad. Entonces, posmodernidad lo que nos dice es que quien pensaba en que la humanidad se podía emancipar, pues deje de pensarlo, ¿vale? Porque eso no va a ser posible, y no va a ser posible, y es imposible, y es inalcanzable, y ya está. Y no hay más, ¿no? Entonces, en esta atmósfera de pérdida de un horizonte colectivo de emancipación para toda la humanidad, o sea, la posmodernidad dice, no nos vamos a emancipar todos a la vez, colectivamente. Luego, cada cual, pues bueno, en sus derroteros privados quizás sí, ¿no? Pero un proyecto colectivo está derrotado. Entonces, eso crea un pesimismo, que es lo que creo que el ciberpunk recoge también. Y también lo que he leído en el manifiesto de Mentos también lo recoge, que es, bueno, pues las grandes, el dinero se hace corporación para oprimirnos, los gobiernos hacen ejércitos para controlarnos, pero bueno, se dice también que donde hay poder hay resistencias. Entonces las resistencias estarían encarnadas en esos hackers nocturnos, ¿no? En esas figuras como de Mentor con su manifiesto, que bueno, sí, está instalado en el lado oscuro de las nuevas tecnologías, pero sí, de alguna manera la tecnología ofrece unas opciones, no de liberación, pero de vida, ¿no? Como mínimo en el ciberespacio se puede vivir.
¿Este ciberpunk sería, tú crees, que tiene que ver con esas filosofías de garaje, que es uno de los objetivos de Una línea sobre el mar, traer al programa esas maneras de pensar que no se dan en la academia, sino en el garaje, y que construyen y piensan con materiales que son los de la propia vida, reciclando materiales cercanos de la propia vida, no ya textos canónicos, etcétera. ¿Por eso traes un poco también esta cuestión al programa?
Sí. En realidad es curioso que el concepto de ciberpunk, que no surge de la academia y que es un pues un concepto de, un, de una narrativa o de una corriente estética fuera tan productivo, ¿no? Porque, el, claro, la posmodernidad es, era una losa, ¿no? Era un, era asumir que vamos a vivir y vamos a sufrir y vamos a gozar en un mundo que está desintegrado, ¿no? Donde el cielo tiene ese tono de canal mal sintonizado, ese gris plomizo, donde el mundo es ruinoso, está desintegrado, los recorridos lineales ya no son posibles, y entonces el propio yo está fragmentado. Cada cual está hecho pedazos o hecha pedazos, y ahí lo que hace la gente es decir, bueno, sí, vale, pero es que queremos vivir, ¿no? Queremos vivir. Entonces, pues, hagamos el ciberespacio, nos vamos al ciberespacio, y entonces ahí se empiezan a abrir rincones habitables que son relativamente seguros si sabes construirte una identidad anónima. Por eso está, toma tanto valor la encriptación, y por eso toman tanto valor los alias, los nicks, porque digamos que no hay nada de la vida real, de ese mundo desintegrado y contaminado y dirigido por corruptos, que merezca ser migrado al ciberespacio. O sea que ni nuestra edad, ni nuestro sexo, ni nuestra nacionalidad, ni nuestra etnia, ni nada que tenga que ver con la materialidad de la vida es algo que tenga valor. Todo eso a desechar, todo eso a la basura. Y en el ciberespacio, una identidad virtual, un nuevo nick o muchos, porque como el yo está fragmentado, podemos circular con identidades fragmentadas también, provisionales. Y digamos que ese dejarte todo el lastre de lo que es la materialidad de tu cuerpo, dejarlo y que no entre en el ciberespacio, no supone ningún sacrificio, porque la posmodernidad también habla de mundo de simulacros. Entonces el propio yo sería una sería en realidad un simulacro también, el yo material, ¿no? Por tanto es un simulacro malo. Entonces vamos a hacer simulacros mejores, ¿no? Que es lo que quiere hacer Dementor con su manifiesto. Y bueno, y creo que eso tiene que ver con lo que yo pensaba cuando me abrí mi primera cuenta de correo y pensé, no, pues, ¿para qué decir que soy una mujer, no? ¿Por qué decirlo? No, en el ciberespacio no hay que decirlo.
Time.
Bueno, pues es que se nos ha pasado el tiempo volando porque se ve que hablo mucho o el tiempo de la radio es más corto que el de fuera. Y cuando Raquel me ha preguntado cómo iba a explicar el concepto de anonimato en primera persona, he dicho que tenía que hacer dos cortes, uno en el año 80 y otro con el, en la actualidad, pero solo he podido hacer el primero. Entonces el segundo quedará para
otro programa.
Otro programa.
Haremos otro programa.
Pero sí que quisiera decir que todo esto de los años 80, luego hay un giro y cambia mucho, ¿no? Por ejemplo, las cuentas de correo que hemos hecho antes así la rueda, todas creo que pertenecerían a esta época de esos modelos de empresa.com, ¿no? Que luego viene Google y cambia todo, porque nadie habéis dicho que teníais una cuenta en Gmail, o sea, que eran las cuentas, o sea, eran o la de Microsoft o las que nos darían las operadoras, ¿no? Las que nos proveen acceso, ¿no? Este negocio de los accesos. Todo esto cambia, pero no pierde valor, creo que este legado de los años 80. Me parece que sigue siendo muy actual. He estado el miércoles pasado en Sevilla en un encuentro que hablaban las mujeres, retomaban el tema del ciberespacio. Creo que es un concepto extraordinario que circula en muchos planos, o sea, que tanto lo puedes pensar en un plano más abstracto como en un plano más pragmático, como en relación con tu vida, como en relación con cosas que pasan fuera de la red. Y bueno, tiene tanta vigencia que John Perry Barlow, en 1996, escribe el manifiesto Es por la de independencia del ciberespacio.
¿Quién es John Perry Barlow?
El autor.
Sí, pero...
y músico mítico del grupo también mítico, los Grateful Dead.
¿En serio?
Claro.
¿Es sí. el mismo?
A eso sí. me refería, que...
Perteneciendo a una secta o...
No es ponía... curioso porque, digamos, como que es un grupo mítico del underground musical, digamos, aunque es un grupo ya conocidísimo y también, digamos, es alguien que estaba súper activo y lo veremos ahora cuando Raquel lea trozos de la Declaración de Independencia del Ciberespacio en este mundo del underground virtual,
bueno,
y digamos,
ha hecho
¿no?
muchas aportaciones en el código de Internet, ¿eh? Es uno de los grandes de Internet.
Es ¿De dónde sacará el tiempo?
Sí.
Del ciberespacio.
Declaración de Independencia del Ciberespacio. Gobiernos del mundo industrial, vosotros, cansados gigantes de carne y acero, vengo del ciberespacio, el nuevo hogar de la mente. En nombre del futuro, os pido en el pasado que nos dejéis en paz. No sois bienvenidos entre nosotros. No ejercéis ninguna soberanía sobre el lugar donde nos reunimos. No hemos elegido ningún gobierno, ni pretendemos tenerlo, así que me dirijo a vosotros sin más autoridad que aquella con la que la libertad siempre habla. Declaro el espacio social global que estamos construyendo independiente por naturaleza de las tiranías que estáis buscando imponernos. No tenéis ningún derecho moral a gobernarnos, ni poseéis métodos para hacernos cumplir vuestra ley que debamos temer verdaderamente. Los gobiernos derivan sus justos poderes del consentimiento de los que son gobernados. No habéis pedido ni recibido el nuestro. No os hemos invitado.
Bueno, pues tenemos que despedir una tarde más en una línea sobre el mar. Mario Producciones y a los controles Andrés Gutiérrez. Esta tarde haciendo internet, así que ahora nos vamos a meternos en Google y buscar un poquito y meternos en ese Matrix. Thank you.
Una línea sobre el mar. Una hora de radio para pensar en compañía.
Todos los martes en directo de 8 a 9 de la tarde en el 100.4 de la FM. Cuando quieras, en la web del Círculo de Bellas Artes. Y con más información en www.unasliniassobreelmar.net.
Una creación de Mareo Producciones para Radio Círculo, con Andrés Gutiérrez en los controles.